Servicio de podcast jueves, 14 de marzo de 2024. 1. Corte rescata fondo de ayuda a víctimas. La Suprema Corte ordenó restablecer o crear un fideicomiso con un objetivo similar al que tenía el extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Este fideicomiso desapareció el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo suprimió de la Ley General de Víctimas, para ocupar esos recursos en la atención de la pandemia. Excelsior. 2. Avala tope a comisiones de Afores. La segunda sala de la Suprema Corte, SCJN, avaló el tope a las comisiones que pueden cobrar las administradoras de fondo para el retiro y Afores. Con la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el, SAR, las Afores tienen permitido el cobro máximo de 0,57% como comisión. Los integrantes de la sala consideraron que el tope establecido en el artículo 37 de esa ley no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica o el derecho a la libertad de comercio, ni afecta la libre concurrencia y competencia. El Heraldo de México. 3. El juez federal Daniel Ramírez Peña dictó la no vinculación a proceso a los 7 imputados, entre ellos ejecutivos de OL, hoy Aleática, y a exfuncionarios del gobierno del Estado de México, por presunta explotación ilegal de bienes de la nación en el caso del viaducto Bicentenario. De inmediato, la FGR calificó el acto de injusto y anunció que irá contra el juez. Contraréplica. 4. En España premian a buscadoras. Mientras en España, el rey Felipe VI otorgaba un premio a la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDE, en México se reportaba la desaparición de una de las fundadoras de la Asociación Jóvenes Buscadores, de la misma entidad. En una ceremonia, Felipe VI destacó la perseverancia y el coraje del colectivo. El Heraldo de México. 5. El periodista Jaime Barrera, de 56 años, fue liberado por sus captores sano y salvo ayer por la madrugada en el municipio de Magdalena, a 80 kilómetros de la capital de Jalisco. En sus primeras declaraciones, Barrera aseguró que se trató de una advertencia por su trabajo periodístico. La hija del conductor, Itzul Barrera, confirmó su liberación a través de redes sociales y más tarde lo hizo la Fiscalía Estatal. Tras ser liberado en una zona desolada de dicho municipio, Barrera consiguió un teléfono desde el que llamó a sus familiares y al 911 para solicitar ayuda. Elementos de GN, Ejército y de Fiscalía de Jalisco arribaron a este punto para trasladar al periodista a un hospital, donde un médico certificó su estado de salud. Milenio Diario. 6. México tiene 9 de las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Celaya, Tijuana, Juárez, Obregón, Irapuato y Ensenada encabezan la lista por su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, revela el portal de estadística alemán Statista. En 2023, Celaya en México se clasificó como la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 109,4 por cada 100.000 habitantes. Las 6 ciudades con las tasas de homicidios más altas del inmundo se encuentran en México, explica. Si bien esta lista no incluye países donde hay guerras y conflictos, el año pasado, México se posicionó como la nación más peligrosa de Latinoamérica y del mundo, de acuerdo con datos publicados en la página oficial de Statista. El Universal. 7. Monterrey, tras quedar expuesta a la triangulación de 202,9 millones de pesos desde un proveedor de gobierno de NL hacia un despacho jurídico del que él es socio, el gobernador Samuel García reconoció los pagos, pero aseguró que se trata de honorarios por servicios legales prestados desde 2017. El mandatario, sin embargo, no explicó por qué los pagos de esos honorarios iniciaron hasta 4 años después, en octubre de 2021, cuando empezó su gestión. Ayer se publicó que Suministro Mir, empresa que ha facturado casi 1.000 millones de pesos al gobierno por servicios de alimentos, pagó 237,2 millones a proveedor de productos mexicanos Jace, negocio hermano con el que comparte socios y apoderados. Reforma. 8. Monterrey, cuestionado a detalle sobre los honorarios que recibió su empresa firma jurídica y fiscal abogados a partir de octubre de 2021, el gobernador Samuel García ayer afirmó en dos ocasiones que le correspondería responder al despacho del que él y su padre son socios. Eso, si se permite y das oportunidad, que el despacho conteste. Gracias, dijo García al preguntársele sobre los pagos, por un total de 202,9 millones de pesos, recibidos de proveedor de productos mexicanos JACE. Reforma. 9. El aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa Tomás Morales Patrón fue asesinado a tiros la noche del martes mientras llegaba a su casa a bordo de su automóvil Pointer Volkswagen color rojo, cuando fue interceptado por un hombre, con quien no intercambió palabra. Milenio Diario. 10. Formaliza PAN en el Senado solicitud de desaparición de poderes en Guerrero. No lo incluyen en sesión, afirman que en horas críticas la ley no existe y las autoridades no tienen control sobre la violencia. El PAN en el Senado formalizó la solicitud para desaparecer los poderes en el estado de Guerrero, ante la ingobernabilidad que se registra derivado del contubernio entre autoridades estatales y el crimen organizado. La crónica de hoy. 11. Ustedes no conocen Guerrero. Ustedes conocen Presidente Masaryk, ahí, las joyerías de Polanco de donde no salen. Vayan a Guerrero, así respondió ayer el senador Félix Salgado Macedonio a legisladores de oposición que plantean desaparecer los poderes en el estado por el clima de violencia. Ayer, al margen del debate entre el morenista y senadores de otros partidos políticos en el Senado, en la Ciudad de México, en Guerrero, un candidato a la presidencia municipal de Chilapa fue asesinado. En Acapulco, un grupo armado de 5 hombres y una mujer irrumpieron en la preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero, UAGRO, para agredir a golpes a un estudiante de tercer grado de dicho plantel. El Sol de México. 12. Cartón de Paco Calderón, sin título. Cartón basado en la golpiza de los extorsionadores de los choferes de transporte público de Acapulco. El golpeador. Baja las manos, arroba. A lo que el chofer golpeado pregunta, por... ¿Ahora sí ya vienen los abrazos? Reforma. 13. Caso Ayotzinapa, Francisco N. y Sigifredo N., integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro de la Policía de Guerrero, fueron puestos a disposición de la FGR a casi una semana del ataque a normalistas en el camino a Tixtla, en Chilpancingo, en el que murió Yanqui Cotán Gómez Peralta. Sin embargo, David N., señalado como el asesino material del estudiante, aún se encuentra prófugo, lo que fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera del martes. Milenio Diario. 14. AMLO provoca, el presidente AMLO garantizó el derecho a manifestarse a los normalistas de Guerrero. Sin embargo, consideró que los inconformes son fresas en comparación con lo que yo era. En la mañanera, aseguró que su gobierno no es igual a los anteriores, porque él no es fifí y su lucha empezó desde abajo. Terminé la escuela de milagro y mi primer trabajo fue desempeñarme 6 años como titular del Instituto Indigenista. Desde entonces he estado a favor de la justicia, no soy fifí, vengo de abajo y tengo convicciones. A lo mejor ellos son fresas en comparación con lo que yo era, apuntó. Milenio Diario. 15. La Suprema Corte de Justicia amparó ayer a la empresa Total Play de Ricardo Salinas, para reducir un crédito fiscal de 646 millones de pesos por impuestos federales omitidos en el ejercicio de 2011. Si van a empezar a chillar me avisan, las lágrimas de Chairo y de Ardilla son deliciosas, se burló ayer Salinas Pliego en sus redes sociales. Por 3-2, la segunda sala de la Corte amparó a la empresa contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, que había confirmado íntegramente el crédito, fincado por el SAT en diciembre de 2005. Reforma. 16. El presidente AMLO declaró que la delincuencia de cuello blanco también ha perjudicado a México como lo ha hecho la delincuencia organizada. A la par, señaló que la primera de ellas había causado la pérdida de recursos económicos que el Estado ha recuperado para financiar apoyos económicos en beneficio de millones de jóvenes al alejarlos de la delincuencia y brindarles oportunidades para estudiar o trabajar. Contraréplica interpreta los dichos del presidente como: AMLO manda mensaje a Salinas Pliego. Contraréplica. 17. AMLO podría estar fraguando un autogolpe de Estado. El presidente estaría ideando un plan al afirmar que la oposición apuesta por un fraude electoral a través del Poder Judicial, advierten constitucionalistas y expertos en derecho electoral. El Universal. 18. Van 111 casos de violencia vinculados con elecciones. En esta semana asesinaron al aspirante morenista a alcalde de Chilapa y al ex candidato de MC en Coajinicuilapa y a su esposa. Guerrero encabeza las agresiones. La violencia electoral no para en el país. Este miércoles se informó que Tomás Morales Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado la noche del 12 de marzo. Posteriormente se reportó que Honorio David Morales, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Coajinicuilapa, también en Guerrero, fue asesinado junto a su esposa. El Universal. 19. Xóchitl, entra el fentanilo como si la Marina no existiera. Xóchitl Gálvez. La Marina no ha funcionado en el control de las aduanas, porque el fentanilo y las armas entran como si no existiera esa institución, declaró. De gira por Baja California, Xóchitl aseguró que no le da miedo Biden ni Trump, al que me pongan sostiene la candidata opositora, agregó que no van a aceptar una agenda que violente los derechos humanos. Se refirió a que la migración asiego es un tema que generalmente se ha visto como un problema. Sin embargo, para ella es una oportunidad, con la cual México debe tener una negociación más clara con el gobierno estadounidense, cosa que no hizo el presidente AMLO. Milenio Diario. 20. Xóchitl Gálvez, le respondió a Claudia Sheinbaum que lo que ella quiere no es privatizar Pemex, sino que la paraestatal deje de perder dinero, y que tampoco siga contaminando con sus plantas. Previo al encuentro Frontera 21. Seguridad y Desarrollo, la panista insistió en que hay que realizar cambios en la empresa. Yo lo que he planteado es modernizar a Pemex para que deje de dañar la salud de los mexicanos, para que deje de perder dinero, 800 mil millones de pesos perdidos durante 5 años y casi 2 billones de pesos por todo Pemex. El Financiero. 21. Sheinbaum, Cancún, QR, Claudia Sheinbaum señaló que es una posibilidad que la oposición busque anular la elección del 2 de junio desde el Poder Judicial de la Federación, PJF, pues busca regresar a la presidencia, pero en realidad lo que quiere también es el reconocimiento del pueblo. Lo anterior, después de las declaraciones del presidente AMLO, quien advirtió que sus adversarios apuestan a un fraude electoral, desde el Poder Judicial de la Federación. El Universal. 22. EITREN está bien, pero va demorado. En este municipio de Quintana Roo, donde casi la mitad de la población vive en situación de pobreza, la señora Matilde Besitú lo tiene claro. Falta de todo y ya penetró hasta el narco. La mujer quiere que se mejoren las carreteras porque están muy feitas. Reforma. 23. MC, el candidato Jorge Álvarez Máynez, aceptó firmar el acuerdo a favor de la niñez en primera infancia, impulsado por las 500 organizaciones que conforman el Pacto por la Primera Infancia. Después de que el colectivo le hiciera la invitación a través de redes sociales, el abanderado naranja aceptó ser parte, ya que sostuvo que las niñas y los niños serán la prioridad absoluta de nuestra política social. El Financiero. 24. Sobre el PRI, Alito es un manipulador y mentiroso, acusan en España. Las afirmaciones que el PRI atribuyó al presidente del gobierno español y líder de la Internacional Socialista, IS, Pedro Sánchez, son categóricamente falsas y fruto de una burda manipulación del líder del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito Moreno, confirmaron a la jomada tanto fuentes del más alto nivel del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, como de la propia IS. La Jornada. 25. El líder moral de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, comunicó con entusiasmo que aceptó la invitación del ex senador Alejandro Armenta Mier, candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, para acompañarle en su peregrinar electoral en busca del voto ciudadano. La Crónica de hoy. 26. El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, manifestó que la ciudadanía es la que podrá detener la regresión autoritaria que, dijo, ha significado el gobierno de AMLO y que continuará con Claudia Sheinbaum. Terminar con el régimen presidencialista, agotado en el sexenio de López Obrador, y apostar por un nuevo sistema, de un gobierno de coalición permitirá reconstruir al país, planteó en entrevista. Reforma. 27. Tres partidos, Morena, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, deberán solventar de última hora requisitos para confirmar algunas de sus candidaturas que al momento no cumplen con lo establecido, ya sea en materia de paridad o acciones afirmativas, por ejemplo, demostrar a cabalidad que la persona es indígena o migrante. En ese último punto se detectó una veintena de casos de personas que, a juicio del INE, no cumplieron a cabalidad los requisitos. La Jornada. 28. Bajan detenciones de migrantes en EU, pero en México alcanzan nuevo pico. Tan solo en enero aquí registraron 119.469. El máximo anterior fue en noviembre con 97.969. El primer mes de 2024 ya representa 15% de todas las capturas del año pasado en el vecino país, pasan de 301.983 a 176.205. Expertos prevén que este año se rompa otro récord. Ven refuerzo en contención por presión abrumadora del lado estadounidense. La Razón. 29. La Crónica de hoy. 30. Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, presentó un plan centrado en la participación activa de la juventud en la transformación de la capital, resaltando la necesidad de cambios profundos, como la eliminación del examen de acceso al nivel medio superior, COMIPEMS, abogando por un nuevo mecanismo de acceso al nivel medio superior que ponga fin a las barreras excluyentes. La Crónica de hoy. 31. Santiago Taboada, planteó generar incentivos para que los empresarios inviertan en la construcción de viviendas en CDMX, entre estos, la simplificación de trámites. ¿De qué se trata esta regulación administrativa? Tiene que ver con dejar de hacer laberintos. Hay cuatro ventanillas que necesitas para hacer una obra en las ciudades. Voy a decir cuatro rápido. Sistema de aguas, medio ambiente, alcaldías y SEDUBI, por eso esto no va a jalar nunca, destacó en un encuentro con la Unión de Empresarios Gallegos, UNEGAL. Milenio Diario. 32. Advierten disputa bajo el T-MEC por etiquetado organismos de IP. Implementar norma de país de origen producto FUSA para cárnicos podría generar segregación. Organismos y expertos advirtieron su preocupación ante la decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, de implementar la norma de etiquetado de país de origen producto FUSA para productos cárnicos, de ave y huevo, ya que podría derivar en una nueva disputa comercial bajo el T-MEC. El Financiero. 33. Las seis refinerías de Pemex, además de la nueva planta de Dos Bocas, no solo registraron pérdidas en las últimas dos décadas, también se cuentan entre los entes en los que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado cada año anomalías y posibles daños al erario. Según lo observado en las cuentas públicas de 2021 y 2022, y fiscalizaciones de esos años y de 2023, el posible quebranto superó 241 millones de pesos, sobre todo por pagos en exceso, retraso en mantenimiento y contratos irregulares. El Universal. 34. Pemex requiere de LS. 4.070 millones, según su plan de sostenibilidad. El objetivo es que en 2030 reduzca 30% sus emisiones de metano. Requiere recursos para iniciar su descarbonización. Cuesta plan verde de Pemex 4MMDD para reducir 30% emisiones en 2030. Necesita invertir cada año 814 MDD. Reforma. 35. La moneda mexicana está cerca de terminar su buen momento, dado que es más factible que comience la reducción de la tasa de referencia por parte del Banco de México, Banxico, de acuerdo con BBVA. En su informe Situación México, el economista en jefe del banco, Carlos Serrano, destacó que ante la menor tasa que ha tenido la inflación de forma continua y el buen anclaje de expectativas del comportamiento de precios, es probable que Banxico ajuste sus tipos en su próxima reunión de Junta de Gobierno, del 21 de marzo, con reducción de 25 puntos base. El Universal. 36. La Cámara de Diputados aprobó por mayoría menos 242 votos a favor, 194 en contra y 2 abstenciones, el dictamen a la minuta que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de realizar aportaciones complementarias al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, FEIP. La Jornada. 37. Requiere sistema de cuidados 10 veces más que lo asignado en 2024. Especialistas calculan que el sistema costaría 481,243 MDP. Para obtenerlos, sería necesaria una reforma fiscal. Expertos. Lo aprobaron como un derecho, pero sin más recursos. Debe empezar con lo que tiene. CIEP. El Economista. 38. El Parlamento Europeo ratificó ayer la Ley de Inteligencia Artificial pactada en diciembre por las instituciones europeas. Es la primera que regula esta tecnología en el mundo, y con ello da un paso importante para su aprobación definitiva en la Unión Europea. Está previsto que la avale definitivamente en las próximas semanas, aunque entrará en vigor hasta 2026. La crónica de hoy. 39. Washington, la Cámara Baja de Estados Unidos avaló ayer un proyecto de ley para prohibir el uso de TikTok si la red social no corta relaciones con su casa matriz ByteDance y en general con China. El proyecto fue aprobado con 352 votos a favor y 65 en contra. Reforma. 40. Hay que reconstruir a las izquierdas del país. Carlos Illades, escritor e investigador. Al hablar de su reciente libro, en el que analiza la izquierda obradorista, el historiador dice que muchos esperaban más de ella. Critica que el poder se haya centrado en el presidente y no se haya transferido a la sociedad. La sociedad mexicana no se ha empoderado. El Universal. 41. Moscú, Rusia no debe boicotear los Juegos Olímpicos de París, aseguró su ministro de Deportes, Oleg Matitsin, pese a las restricciones impuestas a la participación de los atletas rusos en reacción a la campaña militar en Ucrania. No debemos desviarnos, cerrarnos, boicotear este movimiento, declaró el ministro en una reunión en la que se refirió a los Juegos de París previstos este verano boreal, 26 de julio menos 11 de agosto. Contrarréplica. Gracias por utilizar este servicio.